Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dimitri tiene 33 años y mientras los bomberos esta madrugada intentaban apagar el fuego causado por los bombardeos rusos, Dimitri decía que quería ver a su hijo. Pues Dimitri es una de las víctimas de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Y qué ha sucedido en las últimas horas? Pues que se han reanudado los bombardeos rusos a gran escala en ciudades de Ucrania y que de momento hay al menos 21 muertos y 3 de ellos son niños. ¿Por qué son importantes estos ataques? Porque muestran que Rusia todavía tiene misiles de largo alcance para provocar daño en la población ucraniana. 25 víctimas que están entre los escombros de edificios residenciales. Eso por la parte rusa, que quiere mostrar fuerza, capacidad de combatir. Y por la parte ucraniana, hace unas horas, algunos de los representantes o de los líderes del ejército ucraniano han dicho que están preparados para la contraofensiva. El profesor Kalduch nos ha explicado que esto es propio o puede ser propio de momentos en los que se exploran posibles negociaciones.
Cuando se inician las negociaciones auténticas de una paz, cada una de las partes beligerantes escalen en el uso de la violencia para tener una posición negociadora respaldada militarmente más ventajosa a la hora de sentarse a la mesa de negociaciones.
¿Por qué estamos hablando de negociación en esta guerra que dura ya tanto? Porque esta semana Zelensky, el presidente ucraniano, y Xi Jinping, el presidente chino, han hablado. ¿Puede esto abrir la ocasión de un proceso de paz? El Papa, que está en Hungría, ha reclamado esa paz.
Sembra essersi disgregato nelle anime l'entusiasmo di edificare una comunità delle nazioni pacifica, stabile.
Parece que se ha disgregado en el ánimo la voluntad de construir una comunidad de naciones pacíficas, decía el Papa refiriéndose a la situación de la guerra. Bueno, pues los que saben de esto, por ejemplo, el general Argumosa también nos decía que, bueno, es un primer paso que Xi Jinping y Zelensky hayan hablado.
Es un primer paso, ¿no? Llevamos un año y pico de guerra y ahora creo que los ejércitos están bastante desgastados, ¿no? Entonces, de alguna forma, empieza a aparecer una idea de buscar una negociación, lo que también es verdad que no es fácil.
No es fácil, hay desgaste, pero, vamos a ver, Xi Jinping no hubiera llamado a Zelensky, nos explica el profesor Kalduch, si no tuviese el respaldo de Putin. Y Zelensky no hubiera cogido el teléfono si Estados Unidos, Washington, no le hubiera dicho que cogiese el teléfono.
Zelensky no se habría puesto el teléfono de Xi Jinping sin la autorización previa de Estados Unidos. Xi Jinping tampoco habría tomado esta iniciativa sin que previamente hubiese consultado con Putin.
¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que quizá Putin ahora tenga más voluntad de conversar y esto significa que Washington probablemente también. Hay que tener en cuenta que se van acercando las elecciones presidenciales y probablemente nadie quiere llegar a esas elecciones presidenciales con esa guerra abierta. Nuestros Leopard, nuestros tanques, por fin, nuestros carros de combate van a llegar dentro de unas horas, han llegado a Polonia y van a llegar dentro de unas horas al frente.
Esos 6-2-4 han llegado esta mañana a un puerto de Polonia y van ya en dirección a Ucrania.
Es lo que anunciaba la ministra Margarita Robles. Los 6 Leopard españoles van hacia el frente. Te recuerdo que hubo un compromiso de los países europeos, de los países de la OTAN, para mandar Leopard. ¿Por qué? ¿Por qué necesita en este momento Ucrania Leopard? Porque si se trata de romper las líneas rusas, hace falta carros de combate muy potentes. Ahora, avanzar no va a ser fácil.
En una situación estática como la actual, ninguno de los dos, ni los rusos ni los ucranianos, han tenido capacidad operativa para hacer la contraofensiva, porque el terreno ahora mismo es un barrizal enorme, ya. Ahora mismo es impensable.
El general Barro. Veremos si esto avanza. Fundamentalmente, lo que hay que comprobar es si las dos partes han abandonado sus objetivos máximos. Recuperar en el caso Ucrania todo el terreno, en el caso de Rusia quedarse con todo lo que tiene en este momento y algo más. Es lo primero y no lo único. Buenas tardes, Trascineros.
Buenas tardes, y estamos contando que hay tráfico complicado en las primeras horas de la operación salida del Puente de Mayo. Unos desplazamientos, más de 6,5 millones previstos hasta el lunes, que se van a intensificar a lo largo del fin de semana, teniendo en cuenta que el lunes día 1 es festivo en toda España y el martes día 2 también en la Comunidad de Madrid. Echamos un vistazo a las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en Cataluña por varios accidentes en Barcelona, en la salida en la C-17 a su paso por Centellas, pero también en Lleida, en la A-2 en Tárrega hacia Lleida capital, y en Girona, en la AP-7 en Sarriá, en dirección a Francia. Otro accidente está complicando la salida de Madrid, en la A-2 a su paso por Torrejón de Ardoz, pero también van a encontrar intensas el resto de salidas de Madrid. Destacamos la A-1 en Circuito del Jarama, A-3 en Rivas, Fuente y Dueña de Tajo, A-4 Pinto y Aranjuez, y A-5 en Navalcarnero. También retenciones en Castilla-La Mancha, en Toledo, en la A4 en Seseña, y La Guardia en sentido Córdoba, en la A5 en Maqueda en dirección Badajoz, y en Cuenca, en la A3 en Tarancón y Honrubia en sentido Valencia. Precisamente en Valencia se complica la entrada, en la A3 en Chiva, y en Murcia muy densa la A7 en Alcantarilla hacia Almería.
Y el Papa pide a los religiosos desde Hungría que sigan colaborando con alegría en la causa del Evangelio. Un mensaje que el Santo Padre ha transmitido a sacerdotes, seminaristas y catequistas en un encuentro en la Concatedral de San Esteban. Allí está la enviada especial de COPE a Budapest, Eva Fernández.
Ante una iglesia de San Esteban abarrotada hasta el punto de que cerca de 1,000 personas están escuchando al Papa desde el exterior a través de pantallas, Francisco ha pedido a la iglesia que transmita el consuelo del Señor en las situaciones de dolor y pobreza del mundo, acompañando a los cristianos perseguidos, a los migrantes que buscan hospitalidad, a las personas de otras etnias y a quien lo necesite.
Contra el disfatismo catastrófico y el conformismo mundano.
Contra el derrotismo catastrofista y el conformismo mundano, el Evangelio nos da ojos nuevos, nos da la gracia del discernimiento para entrar en nuestro tiempo con actitud de acogida, pero también con espíritu profético. Por tanto, con acogida abierta a la profecía.
Con acogida abierta a la profecía.
Un discurso cuajado de agradecimiento a los obispos y al clero del país, en el que también ha abordado el alejamiento de la religión que se vive en Hungría. Una circunstancia, asegura, que nos invita a incrementar el trato con Dios en la oración y los sacramentos. En este momento también escuchan al Papa religiosos y sacerdotes que han atravesado la frontera de Ucrania para poder saludarlo.
Y la nueva ley de vivienda no va a corregir los principales problemas que tiene ahora mismo nuestro país. En primer lugar, la compra de una casa, que se ha disparado un 7,4%. En segundo lugar, el alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, que tiene un precio medio de 11 euros por metro cuadrado. Y el tercer problema es la ocupación. Y en España, según el INE, hay 3,4 millones de viviendas vacías. José es de Zamora y tras 3 años ha obtenido una orden judicial que le ha permitido echar a los ocupas que estaban en su casa.
Contento porque eso es mucho tiempo para recuperar la casa, bastante tiempo, encima pagando una hipoteca y tener que pagar la hipoteca, no recibir renta y luego ver cómo te dejan el piso. Los electrodomésticos se los han llevado, rota la nevera, pero bueno, lo importante es que lo hemos recuperado. Según están las leyes, pues nos tendremos que aguantar y claro, ellos tienen todos los derechos y nosotros no tenemos ninguno.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará de los problemas de la vivienda en España y de las alternativas que existen para poder solucionarlos. Y consigue frustrar un atraco en una entidad bancaria en Sabadell, en Barcelona. Un hombre de origen senegalés logró reducir este lunes a otro que había amenazado a un empleado con un arma blanca. El encargado de reducir al supuesto atacador había acudido al banco para poder obtener su primera libreta bancaria, ya que llevaba poco tiempo en España. Y ya conocemos, como te hemos adelantado aquí en la tarde, las sanciones de la Euroliga por el enfrentamiento en el partido de este jueves entre el Real Madrid y el Partizan. Cristina Bejarano.
Sí, es la última hora en el mundo del deporte, la noticia de la que todos estábamos pendientes. La Euroliga acaba de pronunciarse tras lo ocurrido anoche en el Wizink Center. Pilar Casado.
El juez disciplinario de la competición, habiendo revisado los incidentes ocurridos a falta de 1:40, ha tomado las siguientes decisiones. Multa de 50.000 euros cada uno a Real Madrid y Partizan por conducta antideportiva no permitiendo la finalización del choque. Respecto a jugadores implicados en la tangana y siendo considerados como incidentes graves, según el artículo 27.1 del Código Disciplinario, por parte del Real Madrid, Gerson y Abusel, suspendido 5 partidos. Gabriel Deck, 1. Por el lado de Partizan, Kevin Punter, 2 encuentros de suspensión y Matías Lesort, 1. No cabe apelación, los jugadores sancionados empezarán a cumplir las suspensiones en el tercer partido de la serie, que debe disputarse el próximo martes 2 de mayo en el Stark Arena de Belgrado.
Y ahora mismo pendientes de dos deportistas españoles. El primero, Carlos Alcaraz, en el Mutua Madrid Open. ¿Cómo le va al tenista murciano Ángel García?
Que por fin está remontando y por fin está disfrutando y haciendo disfrutar a la gente. Después de un muy mal primer set en el que perdió por 2-6, reaccionó en el segundo, 6-4, y está jugando muy bien en el tercero, 4-1, lo que es lo mismo, a dos juegos de los octavos de final. Reacciona también Roberto Bautista, que ha puesto el empate a un set ante Halis. Así que buenas noticias para el tenis español ahora en la caja mágica.
Y el segundo español, Juan Ayuso, doble alegría para él en el Tour de Romandía, Eric Frade.
El joven español del UAE, que está debutando esta temporada tras lesión, ha bajado mejor que nadie, se ha apuntado a la crono de 19 kilómetros por 5 segundos sobre el Movistar Jorgensen y se ha enfundado el amarillo de líder a falta de las dos etapas más exigentes. Y en la primera de la Vuelta a Asturias, victoria en Pola de Lena para el australiano del Q36.5, Damian Hausson.
Y por último, en fútbol, hoy se abre la jornada 32 a las 9 con el partido entre Osasuna y la Real Sociedad.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 30 grados en el centro de la ciudad y los termómetros bajarán a la mitad de esta noche. El fin de semana se va a notar un descenso de las temperaturas con máximas que estarán en el entorno de los 28 grados y puede que llueva también por la tarde en la sierra. Allí no se van a librar del viento, como tampoco al sur de la región. En el barrio de Lavapiés, la Policía Municipal, en colaboración con la Nacional, ha desmantelado un narcopiso y detenido a dos personas. Estaba en la calle Amparo y se dedicaban a la venta de droga para el menudeo. La policía dio con él tras las quejas de los vecinos por el ir y venir constante de toxicómanos en ese lugar. Cuando entraron, decomisaron todo tipo de sustancias, cocaína, heroína, marihuana y básculas de precisión y bolsitas de plástico en las que guardaban la droga para después venderla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia.
No hay que ser muy listo para saber qué será por Sicilia.
Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia.
Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro. Bueno, ¿qué tal si empezamos por la parte fácil y encontramos un cuerpo?
Empezaremos por
darle un nombre de verdad.
Tiene que haber una historia de amor.
¿Quiere que les ayude?
Es una operación importante.
En 1943, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, los británicos se marcaron el objetivo de despistar a Hitler. La inteligencia alemana tenía claro que un ataque aliado se produciría en las costas de Sicilia. Pero los británicos deciden llevar a cabo un plan arriesgado y que parecía prácticamente imposible: hacer llegar a los alemanes la idea de que los aliados atacarían Grecia en lugar de Sicilia. Una operación importante a la que había que poner un nombre.
Reúna sus recursos, ponga carne picada en marcha ahora mismo.
Por el comandante Martín. Por el éxito de nuestra misión. Por aquellos a los que amamos.
La suerte está echada. No hay vuelta atrás.
Operación Carne Picada, sí, como lo oyes, Mainz Meat en inglés. Se cumplen ahora 80 años de aquella fecha histórica. ¿En qué consistió la operación? Bueno, los británicos arrojaron al mar, frente a las costas de Huelva, un cadáver vestido como un oficial de la Armada Británica, que llevaba encima unos supuestos documentos secretos que harían creer a los alemanes que el desembarco de los aliados sería en Grecia. Los alemanes masticaron aquella carne picada y la Segunda Guerra Mundial cambiaba su curso. Los alemanes dividían sus fuerzas en el Mediterráneo, facilitando así la invasión aliada de Sicilia. Fue el principio del fin del Tercer Reich. Para que esto ocurriera, se creó la figura de un falso oficial británico, el mayor William Martin, al que se le dio todo tipo de detalles, incluida una supuesta novia. Su cadáver lo encontró el 30 de abril de 1943 un pescador de Punta Umbría. Y este domingo se celebra en la capital onubense el 80 aniversario de esta fecha para conmemorar la aparición del cuerpo de William Martin y celebrar su papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Leopoldo Sánchez Pallarés es el presidente de la Asociación Mayor William Martin de Huelva y ya está preparando todo para esta conmemoración. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias.
La verdad es que es una historia increíble, una operación que parecía mentira, ¿no? Que al final fuera a tener éxito, pero lo tuvo. ¿Quién fue el mayor William Martin? Es decir, ¿cómo compusieron este personaje?
Esa pregunta tiene difícil respuesta. Te explico por qué. Porque has explicado perfectamente que la operación Carne Picada pues era una operación que aparentemente era como increíble y misteriosa, ¿no? ¿Por qué? Porque había que hacer creer al ejército alemán, a Hitler en este caso, su máximo exponente, de que el desembarco aliado del norte de África hacia Europa pues iba a ser por Cerdeña y Grecia en lugar de por Sicilia, donde sí fue, ¿no? Había que dejar el rastro de falso de un falso capitán mayor. Y por tanto había que encontrar un cuerpo sin vida para que apareciera en las aguas de Punta Umbría, ¿vale? Y que portaba unos documentos, tanto personales, como ya has comentado, como oficiales, con esas directrices, ¿no? Con esas órdenes. Por tanto, la versión oficial que Montagu, que fue el gran ideador de la operación, cuenta en su libro, es que había que encontrar un cuerpo, un cadáver de alguien que hubiese parecido con vistas a la posible autopsia de un médico, pues pareciera verosímil que hubiera muerto por ahogamiento. Uh-huh. Esa explicación fue la que da Montagu y por tanto buscan, según la versión de ellos, a una persona que muere por neumonía. Al parecer la neumonía, bueno, pues es lo más parecido por encharcamiento de pulmones a lo que podría ser un ahogado, ¿vale? Esa es un poco la versión que da Montagu, ¿vale? En su primer libro, aunque después la historia, pues gracias al levantamiento de los secretos de los documentos de la Segunda Guerra Mundial, pues ya pues aparecen otras versiones. Pero en principio parece verosímil que esa era un poco la idea inicial que tuvo Montagu y Charles Mondeley cuando pusieron en marcha la operación Miss Smith.
Claro, aquí hay dos cuestiones. Una, ¿de quién podía ser ese cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que parece que pudo ser incluso de un vagabundo, ¿no? Galés, llamado Glidden Michael, ahora me dirás. Y luego otra vez, y otra cosa es el personaje que compusieron, ¿no? Para el tal William Martin.
Efectivamente. Montagu y Charles Mondeley no escatimaron en detalles en dotar de personalidad a esta persona totalmente inventada. ¿Cómo lo hacen? Pues como has dicho antes, ¿no? Oye, pues es lógico que un soldado en plena Segunda Guerra Mundial tuviese en sus enseres personales la fotografía de su novia, es lógico que tuviera cartas de amor, es lógico que tuviera cartas familiares del padre, incluso documentos, bueno, incluso yo que me dedico a la banca, pues lo recuerdo siempre, ¿no? Tenía como un aviso del director de su oficina bancaria advirtiéndole de que estaba en descubierto en su cuenta. Con lo cual, oye, hasta ese detalle pensaron los Montagu y Charles Mondeley a la hora de dar verosimilitud y credibilidad, ¿no? al personaje. Pero realmente, como te decía, oye, pasa el tiempo. En el año 95 se levanta el secreto de gran parte de los documentos de la Segunda Guerra Mundial y un investigador descubre que cuál es la identidad real de ese cadáver, de ese supuesto cadáver que aparece como muerto por neumonía, ¿no? Fue entonces cuando hace estas investigaciones y da con el nombre que posteriormente se añade a la lápida que cubre la tumba de William Martin. Hasta ese momento, la tumba de William Martin solamente decía: aquí yace el capitán mayor William Martin, fecha de nacimiento y de fallecimiento, pero no aparecía el nombre que realmente descubre este investigador, ¿no? Que efectivamente era Michael Glonwell. Con la aparición de este nombre, este investigador sigue sus indagaciones y al parecer pues se trataba de una persona vagabunda, deprimido, sin familia, donde además de eso le deniegan el servicio militar, lo echan para atrás. Y en plena depresión, pues este hombre ingiere veneno, concretamente mata ratas, y parece ser que esa es la causa de la muerte. Lo cual hace todavía un poco más rocambolesco la historia, porque suponiendo que el cadáver que aparece el 30 de abril en la playa de la Bota de Punta Umbría fuese el de este tal Michael Glonwin, muerto por matar rata, pues la autopsia de ese médico, de Eduardo Fernández del Torno, pues lógicamente daría con ese contenido de ácido y con esas consecuencias en el cuerpo. Cosa que no ocurrió.
La autopsia coló totalmente, vamos.
Efectivamente, la autopsia, según Eduardo Fernández del Torno, pues dice que el cadáver corresponde a un varón y muerto por sumersión, por ahogamiento, con una antigüedad de 8-10 días en el mar. Eso también fue pasado por alto por los alemanes porque no concordaría con documentos como era la entrada de un par de entradas en el cine que tendrían una fecha inferior a esos 8 o 10 días para hacer verosímil la historia. Por eso digo que la historia del mayor William Martin pues está rodeada de misterio
todavía a día de hoy, es increíble, y a pesar de la desclasificación de los documentos. Oye, Leopoldo, yo tengo alguna curiosidad. Obviamente eligieron España pues porque la conexión, no sabían que a través de Franco pues esos papeles podían llegar los alemanes, y de hecho llegaron, ¿no? Pero ¿por qué de toda la costa española se sabe por qué decidieron que fuera Huelva y concretamente Punta Umbría?
Claro que se sabe. Eso es lo que estamos nosotros un poco poniendo en negro sobre blanco. La operación Miss Smith, si tuvo éxito, fue porque eligieron exactamente el lugar exacto donde depositar el cuerpo. ¿Por qué Punta Umbría? España, en términos generales, pues permaneció neutral en la Segunda Guerra Mundial, aunque de todos es sabido nuestra simpatía o nuestra más afinidad con los alemanes. Sin embargo, en Punta Umbría, que es una localidad costera de la provincia de Huelva, ¿vale? Y en Huelva en sí, había también una importante colonia británica, ¿vale? Uh-huh. Quiere decir, por la explotación de las minas de Río Tinto, ¿no? De allí del sur de Huelva. Uh-huh. Quiere decir que convivían en una época donde en el resto de Europa estábamos en plena guerra, pues en Huelva y en esta parte en concreto convivían británicos y alemanes, oye, en una relativa paz, ¿no? Ese era el escenario, y más concretamente fue Punta Umbría por la presencia de un importante espía alemán que era de los más importantes y más activos del sur de Europa, que era Adolf Klaus. Adolf Klaus tendría sus tentáculos y su poder no solamente en Punta Umbría, sino en Huelva, y fue precisamente el conocimiento de que Klaus tenía su radio de acción precisamente en Huelva y Punta Umbría donde depositan y deciden que es el lugar exacto para la aparición del cadáver. Por eso el submarino Seraf, pues en la madrugada del 30 de abril, deposita el cuerpo. También estudiaron las mareas. Como sabes, la costa de Huelva es una costa llana, uh-huh. Con lo cual, oye, entre la pleamar y la pleamar hay mucha diferencia en metros,
sí,
con lo cual aprovecharon la pleamar y el submarino pudo acercarse lo máximo posible a la costa, aproximadamente a una milla y media, y todos estos datos pues lo sabemos por eso, ¿no? Porque Cholmondeley y Montagu todo esto lo tienen plasmado en lo que es la operación Miss Smith.
Sí, bueno, te estás refiriendo a Montagu y te estás refiriendo también a Charles Cholmondeley, que era otro oficial de la inteligencia británica, que fueron los, digamos, los que idearon el plan, ¿eh? Este plan que parecía totalmente rocambolesco y surrealista, y que al final salió bien. Fue descubierto ese cadáver por un pescador y el resto, bueno, pues ya sabemos parte de la historia, entre otras cosas porque ha sido plasmada en el cine. Hemos escuchado antes, ¿verdad?, cortes de algunas películas, y concretamente hay dos películas, ¿no? El hombre que nunca existió de 1956 y Operación Mind Smith de 2021, reciente, con Colin Firth. No sé qué te parecen a ti las películas, por cierto.
Las dos las he visto, lógicamente. La del 56, quizás con una época del cine más antiguo, más clásica. Y la del 2021, pues la verdad es que ha recibido críticas de todo tipo. Quizás la mayor es que, oye, pues teniendo el escenario de la playa de Punta Umbría como posible escenario para el rodaje, pues sin embargo no pisaron Punta Umbría, ¿no? El equipo de rodaje.
Suele pasar con las películas a veces, ¿verdad?
Sí, suele pasar. Un detalle que sí me gustaría comentar era que hasta qué punto Cholmondeley y Montagu ataron todos los cabos, la ropa con la que visten al mayor William Martin, sí. y aparece el 30 de abril del 43, esa ropa fue usada por ellos mismos durante los 6-7 meses anteriores de la preparación. Fíjate, Pilar, que no sería verosímil que apareciera un soldado en plena Segunda Guerra Mundial ahogado con una ropa perfectamente sin bordes, sin arrugas, sin desgaste. Claro. Bueno, pues hasta la ropa interior, lo especifica así Montagu en su libro, pues se la puso Cholmondeley, bueno. Los zapatos, los calcetines, las camisas, para dar verosimilitud, sí. De que es una ropa usada, ¿no?
Y vamos, que pensaron en todo, no dejaron nada al azar. Oye, Leopoldo, ¿y vosotros? Porque tú te he presentado así, eres presidente de la Asociación Mayor William Martin. Uh-huh. Y de hecho celebráis este 80 aniversario, además, ahí en el cementerio, ante la tumba del mayor William Martin. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? ¿Vosotros por qué existís? ¿Por qué os creasteis? ¿Por qué seguís conmemorando este día?
Pues mira, Pilar, la asociación surge hace casi 2 años, ¿vale? Observamos que en Huelva, pues, era obvio que la historia de William Martin no era conocida, uh-huh, en todos los ámbitos. De hecho, en la población más joven, le preguntas a alguien, no solamente en Huelva, sino en cualquier parte de España, que quién era William Martin, y te dice un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, no te dicen nada, ¿no? Bueno, un poco la asociación nace para potenciar, para dar a conocer esta historia, que tenemos la suerte de que haya ocurrido en el escenario de Huelva y de Punta Umbría, y que ha tenido una importancia influyente y decisiva en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta operación, gracias a William Martin y a la operación Miss Smith, ese desembarco del norte de África de los aliados hacia Sicilia, pues la resistencia que pusieron los alemanes fue tan mínima que el número de víctimas fue prácticamente estadísticamente muy bajo, ¿no? Se habla de 115.000 soldados que desembarcan en diferentes olas en Sicilia, cuando las víctimas realmente pues fueron 1.500. Una cifra totalmente pues poco significativa si la comparamos con otras operaciones militares que desgraciadamente estuvieron más. Y entonces, bueno, pues la asociación nacemos hace 2 años casi, y tenemos 2 objetivos. Dar a conocer la importancia de la operación Miss Smith y del mayor William Martin, y como consecuencia también en Huelva, como te he comentado, hay una importante presencia, o hubo una importante presencia de la comunidad británica, y hay un legado urbanístico, un legado en gastronómico, un legado en algunas costumbres. No sé si conoces Huelva, pero tenemos, sí, el barrio obrero en pleno corazón de Huelva, un barrio construido por en este contexto, sí, sí. ¿No? Bueno. Tenemos también el muelle de desembarco del Minerales de la Compañía de Río Tinto, tenemos la Casa Colón, ¿vale? Bueno, incluso en la provincia también, pues en Río Tinto está el barrio de Bellavista. Todo esto queremos darlo a conocer y potenciar. Y ya concretamente, si me permites, una de las actividades que más llevamos a gala es el programa William Martin en las aulas. ¿Esto qué quiere decir? Oye, pues los libros de texto que se imparten en institutos y en colegios, lógicamente cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial no descienden al detalle de profundizar en esta operación. Entonces nos parece oportuno que, y así lo hacemos, miembros de la asociación, hablamos con institutos y en una sesión, en una mañana, oye, pues pasan, sí, sí, por delante de nosotros, te alumnos, entiendo, y les, sí, contamos,
pues,
la
para
historia.
Dar a conocer este episodio que sucedió en España, concretamente en Huelva, en Punta Umbría, donde un personaje inventado, un cuerpo real, que ya hemos conocido parte de su historia porque no la conocemos en su totalidad, pero ese mayor William Martin pues influyó desde luego decisivamente en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, como tú decías, en salvar miles de vidas. Esto, sí, sí, pasó en Huelva hace 80 años, que se conmemora justo este día 30 ante la tumba precisamente William Martin en el, sí, cementerio de Huelva. Pues Leopoldo Sánchez Pallarés, gracias, ¿eh?
Gracias a Pilar, a vosotros por invitarme a vuestro programa y por dar a conocer esta historia, y todo el mundo queda invitado el domingo 30 de abril a las 11 de la mañana en el cementerio de la Soledad de Huelva.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Invitados a esta conmemoración, mucha gente ahora mismo saliendo de casa, de viaje, porque os vais, pues, a lo mejor a la playa, a la montaña, en fin, a disfrutar de este puente, y otros muchos invitados al jardín, porque claro, el jardín está de aquella manera después del invierno, ha llegado el calor de repente Y esto hay que ponerlo en marcha. ¿Cómo? Pues con Estil, Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, sí, yo sé lo que te gusta a ti, seguro a nuestros oyentes de la primavera. Que tu jardín, el huerto, el ático, la terraza, esos árboles, los setos, estén de película. Y eso solo está al alcance de las máquinas de Estil a batería. Cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, si es que tienen de todo. Y prepara tu jardín con las mejores ofertas. Cómpralas en Estil.es o en tu tienda especializada Estil, que tienes más de 1,000 tiendas y siempre hay una cerca de ti.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar.
Estamos contando hoy también en esta tarde de viernes que se ha estrenado en una plataforma un documental que cuenta la historia de varias personas que se llaman Bond, James Bond, y cómo les ha ido la vida con este nombre. Y a cuenta de esta historia, pues estamos preguntándote a ti si tú llevas el nombre de algún famoso, o bueno, el famoso, el tuyo, depende de la edad y tal. Dirás, no, él se llama como yo. Bueno, vale, pero que si te llamas como un futbolista, político, escritor, artista, y siempre tienes que cargar con la bromita, pues es lo que pedimos. Fernando, Rosa, la gente.
A ver, ¿quién tenemos por ahí?
Pues nos ha mandado un mensaje nuestro compañero de tertulia, Pablo Iglesias.
¡Hombre!
En realidad, Pablo Andrés Iglesias, exacto. Que nada tiene que ver con el otro Pablo Iglesias.
Hola, tengo bastantes anécdotas de coincidencia por mi nombre. Cuando era pequeño, la gente me hacía bromas porque creían que era el sobrino de Julio Iglesias. Luego también me decían el nieto de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Y en los últimos años, pues te puedes imaginar.
De verdad.
Con el ex vicepresidente de gobierno. La anécdota más gorda fue cuando hace unos años un ministro me llamó por teléfono, me dijo Pablo, y yo dije, sí, claro, nos pusimos a hablar y ya a mitad de conversación, llevamos como 2 minutos hablando y contándome cosas que estaba haciendo el gobierno, me quedé pensando y le dije, pero estás llamando a Pablo el otro, el de Podemos. Fue gracioso y ahí se quedó porque al final son cosas de la profesión y en la profesión quedan. Un abrazo.
Secreto profesional que es muy legal.
Porque es muy legal, exacto.
Claro, porque otro sí, ministro.
Otro le saca ahí lo
ministro,
que no está escrito.
Que tengo un primo mío que se llama como yo. Pues
efectivamente.
Sí que hay de lo mío.
De todas formas, es que hay de todo, ¿eh?
Hola gente, yo conozco a un Bruce Lee, pero lo curioso del caso es que no se llama, no es Bruce Lee, es Bruce Lee, Bruce Lee. No sé, los padres deben ser unos cachondos o algo para ponerle el nombre.
Pobre.
Venga.
Pues Bruce Lee.
Bueno, es que yo conozco un Kevin Conley.
Sí,
Kevin Corne de Jesús.
Época, sí.
Es que os iba a decir que no es el único Bruce Lee.
A ver.
¿No?
Yo me llamo Adolfo Domínguez y tengo un amigo que se llama Bruce Lee.
Y bueno, este es otro, es decir, que hay bastante Bruce Lee como suena, ¿eh?
Adolfo Domínguez, bueno, Adolfo,
claro, es que,
pues hombre,
¿cómo no?
Decir, Domínguez tampoco es que sea.
Bueno, pero es
Bruce Lee hace falta,
Bruce Lee, y además como suena, ¿eh? Sí, sí, españolizado a tope. Bueno, y además tenemos todos estos.
Buenas tardes, gente. Yo me llamo María Jiménez y cuando era pequeña no me hacía gracia porque en la escuela me decían, ay, te llamas María Jiménez, como la cantante. ¿También sabes cantar? Y yo, pues no sé cantar.
Pues yo me llamo José Ortega y muchas veces se me quedan mirando como diciendo, el torero.
Pues nada, yo trabajo de cara al público y me toca recibir muchos documentos de identidad. Una vez tuve la curiosidad de atender a un hombre que se llamaba Batman.
No. José Luis Rodríguez, de chico el Puma, de grande Zapatero.
Pobre, no tiene personalidad propia.
Es verdad.
Lo de Batman es fuerte.
Batman es muy fuerte.
Lo de Batman es muy fuerte.
¿Se puede llamar a alguien Batman?
Padres, hombre.
Los padres.
Mucho sentido del humor.
Hombre, se puede ir al registro uno e introducir alguna modificación.
Sí,
¿no?
Cambiarlo. Sí. Puede cambiar en
cualquier
momento.
De esto hablamos si queremos más. ¿Llevas el nombre de algún famoso y cada vez que te presentas en algún sitio, pues tienes que contestar preguntas, ya sabes, o la bromita de turno? Pues queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Pero se pasa bien rico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
tenemos un problema. Un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
We'll be right back.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, atento a esta advertencia, es posible que tú, yo, que muchos de nosotros estemos guardando mal la comida y que con esto incluso estemos poniendo en riesgo nuestra salud. Porque tú realmente, ¿cuándo o dónde guardas la comida que preparas, por ejemplo, para el día siguiente o para el resto de la semana? Que a lo mejor es de esas personas que cocina uno o dos días a la semana para todos los demás días. ¿O dónde guardas las sobras? Ojo si es en envase de plástico, porque no todos los recipientes de plástico valen. Y también hay que tener en cuenta la temperatura. ¿Tú guardas la comida cuando aún está caliente o la dejas enfriar? ¿Sabes lo que es la migración química? Bueno, la advertencia no la hago yo, viene de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique García es su portavoz. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hicisteis un estudio y comprobasteis que el 50% de los consumidores no sabían absolutamente nada de esto, el 50%, o sea, la mitad. Así que vamos a explicar primero dónde está el riesgo. ¿Qué es esto de la migración química?
Pues efectivamente, hay que explicarlo porque es algo desconocido para prácticamente la mitad de los consumidores, que puede que no estén utilizando de forma adecuada los recipientes destinados a estar en contacto con los alimentos. La migración química es es el fruto de determinado tipo de reacciones químicas de alimentos que por su naturaleza, muy grasos, salados o calientes reacciones como los incrementos de temperatura, pues lo que se hace es que se traslada una parte del envase al alimento. Sustancias migran desde el envase hacia el alimento. Y eso, evidentemente, pues no es conveniente, no es sano y pone en riesgo nuestra seguridad. De hecho, material pueda estar en contacto con alimentos, tiene que estar autorizado, tiene que estar testado de forma que esa migración química sea irrelevante. Esto pues es desconocido por muchos consumidores, sobre todo en uno concreto, el plástico, donde los riesgos son mayores.
Claro, porque de hecho estamos diciendo que no todos los envases de plástico son aptos para estar en contacto con los alimentos. O sea, esto ya de entrada. Luego veremos que incluso algunos que son aptos hay que saber usarlos. Pero de entrada, algunos es que no se debería meter comida en ellos. ¿Qué tiene que poner ese recipiente? ¿Tiene algún símbolo para que sepamos que son aptos para los alimentos?
Pues sí, efectivamente hay un símbolo claro, que es el de una copa y un cubierto, un tenedor, que lo que indica que es que ese recipiente está capacitado para estar en contacto con los alimentos, es decir, está fabricado con los materiales adecuados para que esa migración química sea la mínima. Y por tanto es un símbolo muy importante. ¿Qué quiere esto decir? Pues que por exclusión en un recipiente, aunque nosotros pensemos que está destinado para los alimentos, que se puede utilizar, pues nunca lo utilicemos si no tiene ese símbolo.
Vale, o sea, esto de entrada, miremos por tanto ese símbolo, a lo mejor compramos, en el caso de los tuppers, dice, hombre, si son tuppers, pues sí. ¿Será que son adecuados aunque sean de plástico? Bueno, pues no necesariamente, depende de dónde los compres. O sea que también a veces por ahorrar, pues a lo mejor compras un lote de tuppers en algún sitio y no te has fijado en que tengan este símbolo. O sea que primero fijarse en el símbolo que nos ha dicho que tiene que llevar, dices, un tenedor, ¿es? Y
un cubierto, una copa. ¿Sí? Y un tenedor,
vale,
o sea, es un símbolo, así un pictograma, vale, que es fácil de identificar. En la página web de OCU tenemos esta información a disposición de los consumidores y allí los oyentes, vale, pueden consultar ese símbolo, que lo que te dice es que ese material puede estar en contacto con los alimentos, vale, y es fundamental.
Eso para
a la hora de coger el plástico.
Pero aunque sea uno de estos envases, siendo siempre, teniendo en cuenta que de momento seguimos en el plástico, hay que tener también cuidado de, por ejemplo, no calentar los alimentos en él, ¿no?, en ese recipiente.
Pues efectivamente, esto, ¿qué ocurre con esa migración química? Que en determinados procedimientos, el calentamiento, pues puede agravarse esa migración, ¿no? Hay que prestar atención primero aquí a la indicación, de nuevo, por un pictograma, de que el alimento es válido para el microondas, y ahí es donde pone la temperatura máxima a la que podemos hacer. Hay que tener especial cuidado con las siliconas. Uh-huh. Que son, estos recipientes que ahora se utilizan mucho en la repostería, que son, sí, fáciles de usar, pero ojo, tienen problemas cuando se produce un calentamiento excesivo. Y mira, Pilar, algo que no hay que hacer nunca, nunca, es reutilizar determinado tipo de envase, como pueden ser las botellas de agua o esa... bueno, pues esos recipientes de helado, con ese plástico fino, sí, para tener alimentos pues que están calientes. ¿Por qué? Porque esos plásticos no están pensados para ese tipo de alimentos. Por tanto, la reutilización de otros envases, en este caso, mira que no defendemos la reutilización, sí, pero en este caso, nunca.
Nunca para esto, al menos. Y siempre que sea posible utilizar entonces, preferiblemente, supongo que recipientes de vidrio, para evitar pues estos problemas, ¿o no?
Pues sí, sin duda. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los mejores son el vidrio, el acero inoxidable y la cerámica. ¿Qué ocurre? Pues que a veces son más difíciles de transportar, pero el vidrio es por sí, por definición, el alimento más seguro. Es donde no se produce ese proceso de migración. Y luego has dicho otra cosa también importante en el tema de a la hora de calentar, perdón, de enfriar en este caso. Nunca hay que poner determinados alimentos recién hechos en los tapes. ¿Por qué? Porque es conveniente que se vayan enfriando gradualmente a temperatura ambiente y siempre en el recipiente en el que lo hemos hecho. La sartén, para entendernos, en la olla.
En la cazuela, donde sea. Sí.
Eso de llevarlo al tapen muy caliente, pues es un problema. Lo mismo que hablamos de dejar enfriar, hablamos de calentar. A la hora de meter en el microondas, ten en cuenta que estamos sometiendo a un calentamiento muy intenso a esos alimentos y ahí es donde se produce o se agrava esa migración química, que no es nada conveniente. Todo el mundo entenderá en que no es conveniente que pase algo del plástico a tu comida.
Está claro, porque estos son consejos bien sencillos, pero y que incluso alguien dirá, pero si esto lo he oído mil veces. Bueno, pues lo habrás oído tú, que nos escuchas mil veces, pero vosotros en el estudio que habéis hecho habéis constatado que el 50% de los consumidores, la mitad, no lo sabía. Así que yo creo que no está de más recordarlo. Enrique García, portavoz de la OCU, gracias y buenas tardes.
Pues como siempre, gracias a vosotros por darnos oportunidad de recordar en este caso cosas muy convenientes.
Desde
un abrazo.
Luego, gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 1 de mayo tienes el aceite de oliva Carbonel, garrafa de 5 litros a 5,19 euros el litro. Y el jamón de cebo ibérico Ibersierra a solo 99 euros. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Por ti las cosas que más valoramos las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Nos vamos a fijar en la última propuesta de Yolanda Díaz, esa de la herencia universal al que cumpla 18 años con cargo a los ricos, 20.000 pavos. ¿Por qué? Porque sí, es maravilloso. O sea, no se pueden decir más sandeces que las propuestas de una campaña electoral, pero esta ya es superior.
20.000.
Por cumplir 18 años. ¿Quién lo paga? Los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Pues ya lo veremos. ¡Qué marda! Oye, ¿será por ganar votos al que cumpla 18 años? En fin, nos detendremos un poquito en la última ocurrencia. Vamos a entrevistar un personaje, a mí es que me cae estupendamente, no soy objetivo. A Magui Tepagaza Urtundúa. Va a ir de última en la lista de ciudadanos por San Sebastián. Un gesto, un símbolo desde muchos puntos de vista. Por su historia, por su apellido, por dónde va y por el tema ciudadanos. Le vamos a entrevistar hoy a las 10. Y por último, momento sin duda de las últimas horas. ¿Habéis visto el vídeo del presidente de Corea del Sur?
No.
Se llama John Sun Yeol. Visita en la Casa Blanca a Joe Biden. Escucha. Se pone a cantar el pollo, el American Pie de Doug McLean. Te lo juro, el presidente de Corea del Sur con Joe Biden al lado. O sea, la foto. Yo estoy pensando a Pedro Sánchez en la próxima visita al chino o a Zelensky, el tío cantando Mi jaca galopa y corta el viento.
No, ¿tú
te imaginas para ir a ver a Biden el día 12?
Por eso.
¿A que no hay? Sánchez, ¿a que no hay para cantar Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Camini? Todo de Jerez. Venga, vamos. Nos oímos, familia.
Sí, escuchamos.
Adiós.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Bueno, pues hoy también hablando de James Bond. Bueno, no de James Bond, de gente que se llama James Bond, que hay un documental muy, muy surrealista con este tema. Y hemos preguntado y preguntamos a la gente si llevan el nombre de algún famoso.
Pues fíjate, coincidir con Antonio Banderas hubiera estado muy, pero que muy bien.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues yo tengo una anécdota y rápida en la cual hace 3 meses me apunté al club de entrenamiento de Odoo para mi perro y no había nada más que hablar de un tal Antonio Banderas. Banderas, Antonio Banderas. Y como es una ciudad grande, que no es, el club no está en un pueblo pequeño, yo veía Antonio Banderas y día a día, cada vez que iba Antonio Banderas, cuando venga Antonio Banderas, y yo decía, madre mía, si es Antonio Banderas de verdad, vamos, me hubiera acercado a saludarlo, qué bien. Pero llegó el Antonio Banderas y no era Antonio Banderas. Os digo yo que de bandera, ni el palo. Bueno, buen fin de semana.
Bueno, pero el nombre sí.
El nombre sí. Y este también, Fernando Alonso.
Yo tengo un buen amigo, Fernando Alonso. Y además relacionado con el tema de la automoción, que tiene un taller en el pueblocito de Burgos. Venga, saludos.
Adiós.
Bueno, tenemos de todo tipo entre la gente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo me llamo como ese de los eres de Andalucía que pillaron con tanto dinero y droga y todo el rollo, Francisco Javier Guerrero.
Como me llamo Javier Calvo, a veces en redes sociales me confunden con uno de los Javis, que se llama Javier Calvo también.
¿Ah, sí? En la joyería, en la provincia de Valencia, hay un señor que se llama Cristóbal Colón. Yo soy maestra y tuve a su hijo como alumno. Cuando vi que en el libro de familia el padre era Cristóbal Colón, casi me da un ataque de risa.
No me extrañas, porque oye, si te apellidas Colón, ¡hombre!
No me pongo a Cristóbal al muchacho.
Córtate un poco.
Ay, en fin, terminamos con el presi.
Buenas tardes, gente. Os cuento, me llamo Roberto Sánchez, mi padre se llama Pedro. Pedro Sánchez. Pues la guasa es esa, ¿no? Tal, señor Pedro Sánchez, pero el bueno. Siempre se estaba diciendo Pedro Sánchez el bueno. Un abrazo, gente.
Ese es el apellido, ¿no?, que se ha puesto.
Sí.
Para diferenciar, en fin, los oyentes, gente.
La foto de hoy está tomada en Alcaracejos, un pueblo chiquito del norte de la provincia de Córdoba, en Sierra Boyera. El pantano se ha quedado seco y un camioncito va y viene haciendo de fuente. Ya no se puede beber por lo ancho, hay que beber por lo angosto. Y del camión aguador cuelgan dos gomas. Una señora a la que no le ha dado tiempo a quitarse un delantal corto se agacha para llenar dos damajuanas de plástico. Antes eran de cristal o de barro. La primera dama Juana ya está completa y la segunda espera su turno. La señora habla con otra vecina que se llama Raquel y que también se ha arrimado al pozo con ruedas. Raquel no sabe abrir los grifos y le ha pedido ayuda a un mozo muy apuesto que va a pasar muchas fatigas. Raquel y la señora hablan de que ya no corre nada por las peñas. Anda el suelo amojonado, como si fuera carne de momia. Es un suelo acartonado, parece un plato de cecina. La lluvia se ha convertido en un recuerdo lejano. El campo lleva semanas, sino meses, arisco, disgustado, sin humor alguno. Tiene mucha necesidad, mucha apetencia de humedad. El monte acostado, las espigas que ya no levantan y todo ya amarillo. Otros años seguía helando a finales de abril y ahora no hay ojos de agua ni en los hoyos, ni en los lechos, ni en ninguna parte. Y las bestias van camino de convertirse en sacos de pellejo con hueso. Raquel y la señora recogen cada gota con primor y se acuerdan de las tormentas, de los aguaceros, de las tempestades y se dicen la una a la otra que más que nunca es un milagro seguir vivas, porque milagro y maravilla lo es siempre.
Para las 7 cae la tarde, pero ya sabes que la radio sigue. Continúa porque llega ya La Linterna con Ángel Expósito.
El Papa en Hungría se ha iniciado con un encuentro con la sociedad civil. Los obispos, sacerdotes, consagrados, diáconos y agentes de pastoral han podido hacerlo a primera hora de esta tarde. El discurso ha sido tan entrañable como directo. con un recuerdo del 52 Congreso Eucarístico Internacional, que ha sido el primer saludo de Francisco, con la confianza en sus frutos para la Iglesia en el presente y futuro del país. Un futuro, ha dicho el Papa, en cuya edificación tienen un lugar Jesucristo y la Iglesia. Una Iglesia tan alejada de los catastrofismos derrotistas como de la ingenuidad conformista. Frente a esas tentaciones, la acogida profética y la comunión son la respuesta eclesial para un mundo interpelante que necesita testigos que le inviten a abrirse al Evangelio. Las actitudes cerradas y rígidas engendran combatientes, y la secularización, ha subrayado Francisco citando a Benedicto XVI, puede ser una oportunidad de purificación y reforma interior. Acoger los desafíos del presente, dialogar, responder y hacerlo desde una Iglesia unida y en comunión deben ser las claves pastorales de una Iglesia que no solo se ve desafiada externamente, sino también desde dentro. La escasez de vocaciones sacerdotales y la sobrecarga pastoral, así como la reflexión serena sobre la evangelización, son un telón de fondo. Pero lo realmente determinante es el anuncio de Cristo y el testimonio profético del Evangelio, algo que los católicos húngaros han encarnado históricamente. La resistencia a la persecución durante el comunismo estuvo animada por la fe, que es quien guía la historia y la abre al futuro.